Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. De vez en cuando, en este programa, vamos a la pesca de la literatura. La vamos a buscar porque nos gusta, pero sobre todo la vamos a buscar por los personajes que habitan en ella y por los personajes que hacen de la literatura su vida. Nos gusta conversar acerca de cómo se piensa la escritura y cuál es el tema que se aborda en ella y por qué. Y después recomendamos, hablamos de calidad, hablamos de recursos literarios. Hoy invitamos a un viejo amigo. Ya estuvo acá hablando de otras cosas. Recuerdo un programa en el que tratábamos de entender la masacre de Charlie Hebdo. Y él, como medio parisino que es, vino a tratar de explicarnos, junto con otro amigo, cómo se podía concebir el humor de Charlie Hebdo y, además, el conflicto y la vivencia que eso esconde o que eso supone. Nos referimos a Mauricio Lectorat. Bienvenido, Mauricio, al programa.
Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes.
Somos lectores ávidos de Mauricio.
Gracias.
Le conocemos su historia literaria, la disfrutamos, pero debo decir que este último libro que he tenido el placer de leer, quizás uno de los que más me ha impactado por mil razones.
Qué bueno escucharte.
Y vamos a tratar, sí, lo recomendamos. El libro se llama Pequeños Cementerios Bajo la Luna. Fue lanzado recientemente en un pequeño acto en el barrio de Lastarria, por un par de personajes importantes de la cultura chilena. Nos referimos a Raúl Zurita y nunca me acuerdo el nombre.
Pali García.
Y nada menos, la presidenta de Cordillera.
Así es.
Primero que nada, ¿por qué se te ocurrió escribir este libro?
Bueno, eso es una pregunta. A ver, es una pregunta sencilla y complejísima al mismo tiempo, porque ¿cómo se le ocurre a uno escribir un libro, no? Yo creo que.
Cambiemos la pregunta.
Bueno.
¿Cómo se le ocurre a uno escribir un libro? Parece mucho claro. Más interesante. Quiero dejar dicho además de que Mauricio es profesor de universidad y es maestro de talleres literarios. Y tiene toda una mirada sobre la literatura que también queremos aprovechar el día de hoy. Así que la pregunta, ayúdame a formularla, porque me parece bien. ¿Cómo?
Bueno, es que me parece que ese es el tema de fondo. O sea, no sé cómo, la verdad. No te podría contestar con una fórmula, porque no creo que haya receta. Pero lo que sí creo es que cuando hay... Cuando tú eres narrador, lo que tú haces básicamente es estar la vida entera, por así decirlo, imaginando historias posibles, ¿no? Algunas de ellas llegan a puerto y se transforman en un manuscrito, en una historia escrita de principio a fin. Y otras quedan ahí en cajones, en anotaciones, en apuntes, entonces...
¿Se puede rastrear la historia de cuál fue la semillita y cómo la elaboraste? Un poquito para dar a conocer a los oyentes lo que ocurre dentro tuyo para llegar a plasmar una cosa.
Sí, yo partí con dos cosas. Siempre ocurre lo mismo, ¿eh? Por lo menos a mí me ocurre lo mismo. Parto con una, como te decía, una historia posible, algunos personajes en un escenario, ¿verdad? Algo que yo... deseo averiguar, ¿no?, sobre esos personajes, porque eso es lo que te mueve. Uno escribe para saber, de alguna forma, ¿no? Uno escribe para saber qué podría pasar con esa historia, justamente. Uno no tiene la historia de la A a la Z, digamos, en la cabeza, ni mucho menos. Uno la va desarrollando, la va inventando, la va... En fin. Y por lo tanto, hay siempre un par de personajes, una situación, algo... Que gatilla, digamos, un proceso de fabulación, diría yo, Que tiene que ver con la fantasía, sencillamente.
¿Cuáles eran esos personajes en este caso?
En este caso, era una situación, fíjate la tontería, ¿eh? O sea, la situación digamos, es totalmente absurda, digamos. Me acordé de dos cosas. Me acordé de un lugar que había en París, muy singular, porque era lo que en algún tiempo se llamaba por estos lados una viejoteca. O sea, era un lugar que estaba en los bajos de una brasserie, como se dice en francés, de un restaurante que en alguna época fue popular, pero que sigue siendo muy conocido y hoy día es muy turístico, que se llama La Coupole, que es uno de los viejos restaurantes, digamos, históricos del barrio de Montparnasse. Y en los bajos de ese restaurante había una sala de baile. Una sala de baile muy, muy especial, porque tú entrabas allí, había que bajar una escalera. Está descrito en la novela, la descripción, sí, es tal cual.
La tengo clara.
Exactamente. Había que bajar una escalera y tú llegabas a un lugar circular. Era como entrar a los años 50, porque el decorado era totalmente años 50. Y allá adentro, abajo, había señoras y señores, pero sacados de otra época, como señoras de 60, 50 y muchos, 60 y muchos para arriba, y señores idem, vestidos como en los años 60 o 70, con, ¿verdad?, con falditas plisadas, con zapatitos de taco, en fin, de charol o qué sé yo. Y por lo tanto, y ahí había una orquesta de un tipo que era una especie de crooner también de los años 50, ¿no? O sea, bueno, y a mí me gustaba mucho ir de vez en cuando a ese lugar, porque te sentías como fuera del tiempo, en un París que ya no existía, ¿no?
Llegabas vos y te sentabas ahí con una copa.
Te sentabas ahí, te tomabas una cerveza, una Coca-Cola, lo que fuese, y mirabas a estas parejas de gente mayor, de adultos mayores, como se diría en Chile, que iban a bailar temas, ¿verdad? Música, canciones, ¿verdad? De los viejos crooners, de los viejos cantantes franceses de los años 50, 60, qué sé yo, Gilbert Bécaud, Aznavour, que todavía está vivo, pero que es un héroe de los años 60, o sea, etcétera, ¿verdad? Y entonces, por una parte estuvo la evocación de ese lugar, y luego otra anécdota que alguna vez me ocurrió, que es que, mira la tontería que te voy a contar, yo estaba en un baño de un bar, también en París, porque en París he vivido buena parte de mi vida, así que, en fin, y estaba orinando, y me, una caseta, digamos, una cabina de esta, y me tocan la puerta, y del otro lado no era un caballero, sino que era una mujer la que había tocado la puerta con urgencia, digamos, para. Entonces, me pareció divertido. Me pareció. Y ahí se juntaron esas dos evocaciones, esas dos imágenes, por decirlo así. Y entonces, claro, empecé a desarrollar una historia posible a partir de ahí. Y luego, junto con eso, hay un tercer elemento, que es que yo, mi primer trabajo estable, digamos, cuando llegué a París muy joven, a los 26, 27 años, yo era portero de noche en un hotel en ese barrio de Montparnasse, precisamente, muy cerca de ahí de la Coupole y qué sé yo. Y entonces escribí una novela, una primera novela en los años 90, después que, en fin, ya había dejado ese portero de noche, pero en fin, contando esta experiencia. Esa novela se llama El Paraíso tres veces al día, pero, y es mi primera novela, claro. Pero claro, a la vuelta de los años, pensé que si yo hubiese contado esas noches de lo que pasaba en el hotel, en ese París nocturno, ese París de la puerta trasera, de la cocina, digamos, realmente, de verdad, eso ya era una novela. No tenía para qué haberle puesto tanta literatura como le puse en la primera novela, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, volví a esa vieja historia. O sea, volví a revisitar un poco mi propia historia, porque en el fondo eso es lo que uno hace al final. Y entonces, claro, uní la noche parisina de los hoteles, lo que pasaba en los hoteles, porque en los hoteles pasan muchas cosas. Tú cuando eres turista y llegas a París, ves un París glamoroso, no sé, con hoteles de diseño y gente muy circunspecta y muy bien vestida y tal, y que te atienden muy bien, y son muy pero por detrás pasan miles de cosas, ¿me entiendes? O sea, pasan muchísimas cosas en todos esos hoteles, ¿no? Entonces, o sea, hay, como digo, como cuenta la novela, todo eso que cuenta la novela del universo del hotel es perfectamente real. O sea, hay prostitución, hay venta de objetos robados, hay policías que buscan gente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces, a partir de ahí se fue configurando toda la primera parte de la historia. Y la segunda parte, bueno, yo siempre... La segunda parte es la parte que ocurre en Chile, digamos, que es la confrontación, digamos, de este hijo que está en París con este padre, que es un padre chileno, muy chileno, y que es absolutamente pinochetista. Entonces, ¿quién es ese padre de alguna manera, ¿no? Y por ahí empecé a hilar, como te digo, una historia posible y salió esto.
Ahora, parecen que son dos novelas, ¿no?
Es lo que mucha gente ha dicho. Pero de alguna manera todas mis historias siempre son dos novelas, ¿no? porque están divididas en primero entre París y Santiago, que son mis dos espacios históricos, etcétera. Después siempre hay una historia que remite a otra historia, ¿no? Siempre hay dos, y esto desde un comienzo. Una cosa te hace pensar en otra, y son dos cuestiones disímiles que no están conectadas necesariamente entre sí. Entonces opera en la fabulación literaria, narrativa, digamos, algo parecido al poema, es decir, a la imagen poética, que es siempre el contraste entre dos objetos que son completamente disímiles, completamente extraños el uno al otro, ¿no? Para escribir yo creo que uno hace lo mismo, o por lo menos yo, y esto es muy típico, no me ocurre solo a mí, quiero decir, ¿no?
Estamos conversando con Mauricio Lectorat. Él es autor de varias novelas importantes, carga con varios premios también, y es una, al decir de personas que saben mucho de literatura, una de las voces más potentes de la literatura chilena, ciertamente, contemporánea y latinoamericana también.
Muchas gracias.
Con mucho renombre. De un libro que tuve el gusto de leer, que se llama Pequeños cementerios bajo la luna, que está siendo recibido como una enorme obra, y por eso lo invitamos al día de hoy, no solo por el libro este, que lo recomendamos profundamente, sino también para hablar de literatura en general, ¿no? Pero quedémonos un poquitito con el libro todavía. Vamos a Las noches de París, ¿no? Este libro son dos historias, digamos, que de alguna manera se van tocando, pero que predominantemente hay una al principio, predominantemente hay otra al final. Una transcurre en París, la otra transcurre en Chile.
Así es.
Lo del hotel de París, lo de la noche de París, ¿cómo nos puedes invitar a leer esa parte? O sea, ¿qué nos podrías decir?
Es muy sencillo. Es como te decía, la experiencia de un joven chileno, ese joven que fui yo, con 20 y pocos años, digamos, que se encuentra, deja de ser un estudiante chileno, ¿verdad?, de la clase media chilena, etcétera, etcétera, y se encuentra en París sin dinero, sin recursos, y se encuentra un trabajo de portero de noche sin saber en qué diablos es eso. Entonces descubre la noche parisina, pero por el envés de la trama, o sea, por el lado oscuro, el lado oculto, el lado que no se ve, ¿verdad? Y ahí hay toda una picaresca, porque pasan muchas cosas en la noche, en cualquier gran ciudad, y en París más todavía, si cabe, porque es una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, muy, en fin, todo el mundo pasa por París, ¿no? Te encuentras con mucha gente, conoces mucha gente, en fin, y por tanto ocurren cosas bastante sorprendentes, bastante extraordinarias en ese tipo de ambientes, ¿no? Que son generalmente poco novelados y incluso poco tocados por el cine, salvo algunas obras maestras, digamos, porque los ingleses son muy especialistas en esto, ¿no? En el upstairs, downstairs, ¿no? aunque esta no es la novela, ¿no? Mi novela no tiene nada que ver con eso, pero tocan habitualmente ese universo de los criados, de los bajos, de los, ¿no?, de la cocina, de
lo que queda, etcétera. El día.
Claro,
exactamente. The remains of the day.
Exactamente. Pero si no, en América Latina se toca muy poco este tipo de temas, porque no sé por qué. En fin. Entonces, esta novela aborda un poco eso, la picaresca, por decirlo así, la vida solitaria, por decirlo mejor, quizá, desconcertante, de un joven que se encuentra en una ciudad y en un ambiente que le es por completo ajeno y que, bueno, al que le ocurren muchas cosas en ese ambiente nocturno, ¿no?
A propósito de le ocurren muchas cosas, de un maestro de literatura que tuve, me dijo en su momento, a la novela hay que tirarla para adelante. Porque si yo describo lo que vos me estás contando, te voy a contar la experiencia en pequeño, una petite histoire de una persona que es conserje de un hotel y que mira la noche y te voy a contar cómo es la noche y vas a saber lo que hay ahí. Parece una novela descriptiva. Pero a mí me parece una novela muy vertiginosa. ¿Qué es lo que lleva para adelante la novela en esa parte?
Bueno, claro, yo estoy refiriéndome al ambiente, ¿no? A la atmósfera. Y efectivamente tú tienes toda la razón. Esta no es una novela de atmósfera, es una novela de acción. Y lo que lleva el motor de la novela, el motor de la narratividad, digamos, es la acción, es lo que pasa. Y pasan cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pasa primero, bueno, un encuentro, aparte de lo que pasa en el hotel, que son decenas de anécdotas, sí, ¿verdad? Que se van hilando unas con otras, etcétera, etcétera, que le dan una atmósfera de novela negra de alguna forma, o le dan una atmósfera negra.
Eso te iba a decir, yo todo el tiempo que estabas hablando de la literatura inglesa, yo te iba a remitir a la norteamericana.
También, claro. Sí.
A las novelas policiales.
Obviamente, es que es una novela negra. Esta novela es una novela negra, eso sí lo pensé, y además es deliberado porque la novela negra a mí me gusta mucho, sencillamente. Es decir, es un género que a mí me siempre he leído y que siempre he frecuentado, etcétera, etcétera. En todo caso, el motor de toda esa parte parisina es un encuentro con una chica, y es una historia de amor, de sexo, de tal, etcétera, pero esa chica es casi una especie de fantasma, ¿no? Aparece, desaparece y termina por desaparecer definitivamente en unas circunstancias. Bueno, no voy a contar la novela, pero ahí hay toda una trama, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de que, en el fondo, el protagonista intenta averiguar también quién es esta chica, junto con el lector, ¿no? Entonces, al final lo sabe, al final termina por saberlo, pero esto es lo que de alguna manera mueve la trama de la novela en esa parte, por lo menos.
Uh-huh. Si le gustan entonces las novelas policiales, si le gustan las novelas que tienen puntos de mira pequeños, pero que describen universos, si le gusta París, si le gustan las historias de amor, pero sobre todo las investigaciones, si le gusta ir corriendo con una novela, le recomendamos la primera parte de Pequeños Cementerios. Pero después hay una segunda parte, y así cambia es. Drásticamente la cosa.
Así es.
¿Por qué?
Bueno, porque...
¿Te aburriste de la historia anterior?
No,
en lo más mínimo. ¿Consecuencia lógica de la historia anterior?
No, en lo más mínimo, no me aburrí de la historia anterior, es que... Yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que uno es un sujeto dividido, ¿no? Básicamente.
Una vez, o sea, que se fue de acá.
Claro, porque tú no eres enteramente... Bueno, yo no... O sea, mis abuelos eran franceses, yo me crié... En fin, soy medio francés, medio chileno. Más chileno que francés me siento yo, pero en fin. O sea, pero uno no es... Cuando uno ha vivido 25 o 26 años fuera de su país... ya no eres de ninguna parte, enteramente, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, claro, pierdes una cosa que probablemente sea bueno, porque ganas muchas otras, sin duda alguna, pero ya no eres ni estrictamente chileno, por lo menos un chileno típico, tampoco eres un francés, desde luego. Uh-huh. Te quedas en una especie de limbo, ¿eh? Uh-huh. de frontera en todo caso. Y esa frontera te permite pasar de un lado a otro, con mucha facilidad, por supuesto, pero también siempre con extrañeza y siempre con cierta nostalgia. Siempre con cierta nostalgia, porque tú te dices, bueno, ¿qué habría pasado si no me hubiese ido, ¿no? O sea, ¿qué habría pasado? Etcétera, ¿eh? Y como uno es un fabulador, porque todo escritor es un fabulador en el fondo, uno vive imaginándose cosas, ¿no? Y cosas, entre otras cosas, que lo atañen a uno mismo. Yo creo que escribir es una manera de no psicoanalizarse, digamos. sea, esto te quería decir. Yo creo que la escritura es un sucedáneo, es un placebo, digamos, del psicoanálisis.
Me llama la atención que digas eso, porque hace 12 años yo hice, haciendo mis programas humorísticos, de vez en cuando hacía alguno, en la sala máster, cuando lo usábamos para encontrarnos con el público, yo hice una especie de raconto humorístico de la literatura y la receta para escribir las distintas literaturas del mundo.
¿Ah, sí?
Claro, solo como para dar un ejemplo, decía que para escribir una literatura para mujeres, los ingredientes que no debían faltar son la receta de cocina, un tipo bien bruto y una mina que se dejara llevar. Lo demás ponga usted. Pero sobre la literatura rusa, yo decía justamente, no se psicoanalice, por favor, porque se pierde toda la literatura rusa.
Claro.
Por lo menos bueno. En ese caso me parece que es totalmente adecuado. Ahora estamos llegando lentamente hacia la primera mitad del programa y quiero analizar la segunda parte de la novela.
Bien.
Después.
Bien.
Me llamó la atención, tú dijiste recién algo muy interesante. Uno no es de aquí ni es de allá, y uno cuando va aquí o cuando va allá analiza las cosas con una cierta extrañeza, familiaridad y extrañeza al mismo tiempo.
Claro.
Yo sentí que había dos personajes viviendo esta novela. Uno es el chileno, súper chileno, recontra chileno, con su amigo chileno que se junta a ver el partido y que sigue las elecciones en aquella época, las elecciones o el plebiscito, y lo vive de manera absolutamente chilena.
Totalmente.
Pero que mira la realidad francesa desde lejos, desde fuera, como fascinado por este mundo, submundo que vos describís. Y después está el tipo de afuera, que tiene un cierto cartesianismo y una cierta frialdad, y que mira las cosas a mucha distancia, que no se involucra en la historia afectiva, es como una especie de cirujano, que viene a ver a su familia, que viene a ver a su papá, que analiza el país. ¿Es un poco así?
Es un poco así, sí, pero con la salvedad, fíjate que ese tipo que viene a ver a su padre, de esos tres hermanos, porque este protagonista tiene dos hermanos, ¿verdad? Su padre es un dueño de una concesionaria de automóviles, o sea, una familia de la clase media chilena típica. Uh-huh. Su madre tiene una tienda, una fábrica de tortas, etcétera, una pastelería, ¿verdad? Bueno, este personaje, este protagonista, es el único de los dos hermanos, de hecho, y de la familia, que se interesa de verdad por saber quién es el padre. Y además por elucidar de alguna manera la muerte del padre, que es lo que va a hacer. Uh-huh. ¿Te fijas? Entonces es el hijo más alejado, por una parte, pero al mismo tiempo es el único, es el más cercano de alguna forma, en la acción, ¿no? En los hechos.
¿Es probable que esa distancia le permita mirar cosas que de otra manera mejor ni verlas?
Yo creo que sí, es sin duda.
Anestesia un poco.
Sin duda, porque... Porque claro, el tipo viene con una mirada completamente otra, digamos, respecto a los hermanos, ¿no? Que están sencillamente sobrepasados por la situación y que no quieren ni saber, o sea, no quieren ni enterarse de lo que pasó realmente y por qué el padre murió y en qué circunstancias las dan, o sea, eso no lo quieren destapar sencillamente. Y él sí lo va a destapar, y lo va a destapar de una manera en que se produce ahí una conjunción de hechos, o sea, una trama que es totalmente de novela policial. O sea, entonces, el giro del personaje también tiene que ver con el giro de la novela. Se pasa del submundo parisino, de la noche y todo esto, a una novela directamente policial, que funciona como una novela policial.
Y el tipo se enamora en París y viene a despojarse afectivamente a Chile.
De alguna manera también, sí, claro.
En la próxima media hora del programa, ahora vamos a ir a la pausa, vamos a analizar el capítulo chileno de la novela Pequeños Cementerios Bajo la Luna. Ya se fascinó usted y ojalá lo haga y ojalá compre el libro y lo lea. Lo digo honestamente, más allá de mi cariño por Mauricio, yo le he leído libros a Mauricio y yo mismo antes de este programa le envío un mensaje diciendo esta novela me encantó, así que se la recomiendo. Pero además de eso...
Muchas gracias.
Si le gusta lo policial, si le gusta el submundo, si le gustan las historias de amor extrañas, París, ni hablar, si estuvo en París, tiene que mirar bajo el agua a través de esta primera parte de la novela, de ese París, y se va a entretener muchísimo. Si tiene algún interés sobre todo lo que no se habló de aquellos años terribles del involucramiento de las personas que lo rodean a usted, y que en Chile en particular, porque en otros países cuando ocurrieron estas tragedias se hizo literatura, se hicieron películas, se hicieron investigaciones, se expuso a los cómplices, en fin, se habló mucho. Cada vez que hay una violencia política como la que hubo en Chile, se purgó muchísimo la historia, ¿sí? Chile es un país que no ha hecho todavía eso. Y de alguna manera, Mauricio, a través de la segunda parte de esta novela, se mete con ese tema. Después de la pausa, le explicamos por qué y cómo. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier 11 de septiembre, no olvidar, artículos de Eduardo Contreras, Víctor Hugo de la Fuente, Livio Pérez, Jorge Magasich y José Santos. En temas internacionales destacan las dos caras de la crisis venezolana, nuevo paisaje mediático en Estados Unidos, la histórica Internet rusa. Novedad de la editorial, aún creemos en los sueños. El libro La Resistencia Zapatista. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Viña Monte María, un sueño largamente acariciado. Vinos de texturas finas con suave aroma a madera.
Viña y Bodega Boutique, ubicada en el monte, lo invita a una experiencia única de degustación de vinos reservas en un ambiente cálido y familiar envuelto en suaves brisas marinas que acogen a sus viñedos.
Contáctenos en vinosmontemaria.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
En la Radio Que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Lo Mejor de Mico, una selección de humor político de este conocido caricaturista. Pérdida o Recuperación del Mapudungún, de la periodista Karina Palma. El Mega Incendio de Valparaíso, investigación de Valentina Andrade. El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Volvemos entonces, este jueves prepartido, para todo aquel que no quiere dejarse llevar por la locura y no está corriendo, o sí, en una de esas usted está corriendo en el auto, yendo hacia lo del partido, le damos un instante de otros temas, de otro nivel, de, en fin. Todos nos dejamos contagiar por esta locura del fútbol, pero está bueno llegar al partido pensando en otra cosa. Estamos conversando con Mauricio Electoral, un amigo de este programa, ya ha venido antes a analizar temas desde su doble identidad chileno-francesa, pero hoy nos dedicamos a una obra de él, nos dedicamos a Pequeños Cementerios Bajo la Luna. Es la última novela que fue lanzada hace poco, la leímos, nos encantó, y en la primera parte del programa analizamos la primera parte de la novela. En un breve resumen, un personaje es un portero de un hotel de noche en París y nos abre las puertas al lado B y a todas las pequeñas y grandes cosas que pasan por ese hotel y por los hoteles de París, cada uno una historia muy sabrosa y muy interesante, pero se va configurando una novela tipo policial con bastante acción, inicialmente como una historia de amor con una mujer fantasmal, y se enreda todo eso hasta el final de la primera parte, en donde la mujer desaparece y en donde esta persona de origen chileno, que vive como chileno en París, es llamado desde Chile, y que a través de la conversación con Mauricio decidimos que llega a Chile no enteramente como chileno. En París se enamora, quién sabe si no se podía enamorar en Chile en una vez, y se enamora de una figura fantasmal, y a Chile viene a averiguar algo muy duro del pasado, que de alguna manera explota en el presente, que es la muerte de su padre, la muerte en condiciones violentas de su padre. Y nos encontramos entonces con su familia, nos encontramos con el Chile al que él viene a visitar, y con este personaje del padre. Antes de seguir avanzando, quiero decirles a los auditores que visiten nuestra página web, Todos Educamos, si es que nos quieren ver las caras, porque estamos transmitiendo en streaming, y así van a conocer a su escritor en persona, y hasta los saludamos un poquito, que nos escriban si les parece, ideas, comentarios, a esa misma página. También tenemos un Twitter que es @todoseducamos, ¿sí? Nunca lo menciono, siempre me olvido decirlo. Mi productora está contenta porque esta vez lo hice. Bien, pues, te metiste con el mundo de los militares, con un mundo sobre el que ya se habló mucho, que es el mundo de la DINA y del Mamo Contreras y de sus capitostes y sus personajones y los lugares que frecuentaban, de los cuales este padre tiene vínculos, es amigo, y después se descubren cosas fuertes,
¿no? Así es, sí.
Primero que nada, ¿qué te parece esto? O sea, ¿cómo vivió Chile? Ya que te metiste en ese tema, me imagino que tenés que haber investigado y metido y leído y buscado. ¿Cómo vive Chile este fenómeno? A tantos años de aquella barbarie de los servicios y de los secuestros y las torturas y todo lo demás, ¿qué te parece que ha hecho Chile al respecto, en general, como sociedad y en la literatura?
Bueno, a ver, como sociedad yo creo que es un tema, es curioso Chile, porque hay dos cosas. Primero, obviamente, hay una justicia que ha investigado, hay muchos de ellos que están detenidos, etcétera, etcétera. Todos conocemos Punta Peuco, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bien, eso es una cosa. Ha habido un esfuerzo de la maquinaria, diría yo, estatal, por hacerse cargo de esta, de este drama histórico, ¿no? No sé qué tan completo, qué tan total, qué tan profundo es ese esfuerzo, pero lo ha habido. Eso es una cosa. Después pasa una cosa curiosa. Chile es un país con memoria corta, ¿no? Porque muchas veces tú escuchas comentarios, gente que incluso te dice, pero otra vez, otra historia de la dictadura, pero ¿para qué tanto? Ya otro de nuevo la dictadura, y de nuevo la DINA, y de nuevo... bueno, en fin. Entonces, a mí eso me llama mucho más la atención que si tú quieres el aspecto estricto, digamos, la manera como se ha abordado políticamente esto. Me llama más la atención cómo lo vivimos como sociedad, ¿no? Y pienso que hay un discurso bastante presente, que consiste en el fondo decir, bueno, pero ya pasó, bueno, pero ya, ¿hasta cuándo? Olvidemos, ¿no? Si mira, miremos al futuro, si esto, ya, esta es una historia de hace 40 años, ¿no? Cuando tú ves que, no sé, en países como, en países que han sido violentamente sacudidos por fascismos, por dictaduras, por, como España, como Francia, ¿verdad? Bueno, el tema de la ocupación, el tema de la guerra, el tema de la colaboración en Francia, hasta el día de hoy, es un tema, yo diría, crucial, muy presente, ¿no? Junto con otros, por supuesto, pero hay, cada año aparecen novelas sobre la ocupación, ambientadas en el tiempo de la ocupación, películas, relatos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en España pasa lo mismo, la guerra civil no es un capítulo cerrado, es un capítulo activo en la memoria, digamos, ¿verdad? Yo creo que esa es la diferencia que a mí me interesa subrayar, al menos con Chile. Yo pienso que en Chile hay una especie de desidia de la memoria. Hay un discurso que fomenta esa desidia, ¿no? Que no es ni siquiera ideológico, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo que este sea necesariamente un discurso de derechas. Es un discurso absolutamente transversal, de alguna forma, ¿no? Que hace que, o sea, cuyo sentido sería, cuyo mensaje sería, dos puntos, ¿para qué seguir tonteando con este tema? Si ya pasó, pasemos a otra cosa. Hablemos del futuro, hablemos del presente. ¿Me entiendes, no? Y eso a mí me llama la atención. Eso me llama mucho más la atención que de saber o opinar si la comisión Rettig estuvo bien o mal, o fue lo suficientemente acuciosa o no, o si están todos presos o no están todos presos, no sé. O sea, eso es otro tema. Pero sí hay una especie de corriente de fondo social, digamos, cultural, que de alguna manera tiende al olvido, muy rápido.
¿Eso pasó en otros eventos trágicos históricos de Chile, según lo que tú sabes, o es privativo de este particularmente?
Yo creo, no sé hasta qué punto ha pasado con otros eventos trágicos, pero en todo caso lo que sí es cierto es que este es el evento trágico más trágico que ha conocido la historia chilena, de alguna forma,
¿no? Más masivo, que llevó
más
a más
masivo,
gente.
Que comprometió la suerte, el destino, ¿verdad?, la vida, etcétera, en todos los aspectos, ¿verdad?, de una mayor cantidad de gente, ¿eh?, que cambió Chile radicalmente. Y por lo tanto creo que es un momento álgido y que debería estar latente en la memoria social, ¿no? De para opinar, para discutirlo, para revisarlo, para cuestionarlo, para criticarlo. No estoy hablando de hagiografía, ¿eh?, ni estoy hablando de discursos oficiales, ¿verdad?, y de santos y demonios, digamos, ¿eh?, de buenos y malos. Estoy hablando de la latencia histórica de un momento que es absolutamente crucial en la historia de un país joven como este, y que debería estar presente, latente, ¿no? Me extraña mucho, como te digo, cuando escucho a gente de todo tipo, de todo color político, digamos, decir, pero ya está bueno, otra película más sobre la dictadura, puta, no, ya está bueno, ¿hasta cuándo? ¿Entiendes?
Todos los países que tú mencionas, España, Francia, la misma Alemania, pero también en Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Brasil, son lugares en donde las dictaduras perdieron.
Sin duda, eso es cierto.
¿En Chile no?
En Chile no, en Chile no.
¿Puede tener que ver?
Mira, probablemente tenga algo que ver. Ahora, si tú te fijas bien, en España tampoco.
¿No perdió? No,
por supuesto que no. El modelo, digamos, el modelo de transición chilena es muy parecido, y yo estoy seguro que los, entre comillas, próceres de la transición, don Patricio Aylwin, don Ricardo Lagos, don etcétera, etcétera, don Clodomiro Almeida, ¿verdad?, tenían muy presente la transición española.
Y aún así los españoles hicieron
su
expurgación del tema, y lo siguen analizando.
Sí, es que tampoco es una expurgación, como te digo, es una latencia histórica, ¿no? Es un tema que está ahí, porque es un tema que nos involucra, que nos compete, digamos, porque ha hecho de nosotros lo que somos, de alguna forma, ¿verdad? España vivió 40 años de dictadura, como todo el mundo sabe. En ese sentido fue una dictadura mucho más importante, y también mucho más cruenta, pues llegan al poder después de una sangrientísima guerra civil, que el caso chileno, y la transición española también fue pactada, cuidado. No fue un desplome. El franquismo no se desplomó, justamente, ni fue derrotado, ¿no? Sencillamente Franco se equivocó. ¿Hasta qué punto se equivocó Franco? Eso también habría que verlo, porque, bueno, Franco pensaba, como todo el mundo sabe, que poniendo un rey iba a asegurar una especie de monarquía, ¿verdad?, parlamentaria, limitada, etcétera, etcétera. Iba a hacer pervivir el franquismo, ¿no? No ocurrió así. El rey decidió que ya era tiempo de que España se modernizara, es decir, se reconectara con la modernidad del siglo XVIII, digo, ¿eh? Cuidado. Bueno, en Chile pasó algo relativamente parecido. Aquí hubo una negociación, un pacto, ¿verdad? Pinochet se equivocó convocando ese plebiscito, lo más probable. No le funcionó el plan, pero también cuando tú abres una ventana, corres el riesgo de que se te abran todas las ventanas y todas las puertas, y te entre el océano por ahí, ¿no? Entonces, son dos modelos que se parecen bastante.
Entonces es un rasgo más cultural esto de no recordar.
Yo pienso.
Y decidiste emprenderlas contra eso.
No contra, de ninguna manera o contra,
hacia eso.
Pero sí de meterme con eso, porque, bueno, por varias razones, digamos, o sea, todas mis novelas tienen o contienen episodios que tienen que ver con el tiempo, con la época de la dictadura, ¿verdad? Esta es probablemente sea la más, quiero decir, la más negra, la más policial, la más sangrienta, por decirlo así, ¿no? Pero sencillamente vuelvo al tema porque pienso que es un tema que nos constituye mucho más de lo que queremos pensar, mucho más de lo que queremos admitir. Somos todos hijos de eso, de ese momento en que Chile cambia radicalmente, que se transforma en otro país. Yo pienso que Pinochet metió a Chile a patadas en el trasero en la posmodernidad. Nosotros entramos en la posmodernidad apenas habiendo pasado por la modernidad, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? O sea, la desestructuración de ese Chile republicano. A esto me refiero cuando digo que nos compete, ¿eh? No estoy hablando solo de la tortura, de las desapariciones y de las muertes. Cualquier persona que hoy día existe en este país viene de allí directamente, a pesar de que no sepa ni siquiera quién era Manuel Contreras, ¿no? O sea, y no le importe. Entonces, claro que nos compete. Somos productos de ese cambio, de ese movimiento, de ese tránsito, que fue un tránsito doloroso, catastrófico, complejo.
Qué bueno que menciones la palabra hijo, porque justamente este personaje que viene de Francia es el hijo de un papá que es presentado como alguien de la sociedad civil, un comerciante que de alguna manera floreció en la época de la dictadura haciendo su trabajo, un tipo de trabajo, pero que tiene un sótano oculto que se va descubriendo de a poco, como buena investigación de novela negra. Y te metes entonces a ver al ser humano, no digamos ya la bestia que tortura, no te metes directamente con el tema del dolor, de la sangre, sino que, como en las buenas películas de terror, entra por el rabillo del ojo y te pones a conversar con un tipo que está totalmente convencido que lo que pasó, pasó y está bien pasado. Y no solo eso, sino que vas descubriendo de a poco que es cómplice de eso que pasó.
Así es.
Y dices, somos todos hijos de eso. Es como la pregunta que estabas haciendo vos en la guerra, papá.
un poco, sí. Claro, un poco. O sea, claro, ahí en la novela esto aparece tematizado en una relación filial porque esta es una novela, entre otras cosas, sobre la filiación, sobre la relación padre-hijo, puesta, contextualizada en este contexto de dictadura, en que el hijo es absoluta y furibundamente antipinochetista y el padre es absoluta y furibundamente pinochetista. Entonces están en las antípodas, ¿no? Y sin embargo son padre e hijo. Entonces,
usted dice que esa novela no es vigente o que esa dicotomía no es vigente, pregúntele a Mayol. Otro amigo del programa.
Sin duda, que claro, obvio. Pienso en Mayol, claro. Pero ahí hay, está inscrita, digamos, en esa relación filial, un poco un tema que ha dado mucha literatura y que ha dado mucho cine, etcétera, que es el de las familias divididas por la política, ¿no? Esto ocurre en España, justamente, ocurre en Argentina, ocurre en Brasil, ocurre en todas partes, en donde ha habido dictaduras, en donde ha habido regímenes totalitarios, ¿verdad? Bueno, las familias divididas, ¿no? En este caso la división pasa por el vínculo quizás más estrecho y más fuerte, que es el vínculo padre-hijo, ¿no? Entonces se plantea una pregunta en la novela, el narrador se la plantea al protagonista, el personaje, ¿verdad? El joven que viene a ver a este padre, se pregunta, ¿quién es este sujeto? ¿Quién es el padre? ¿No? No solo porque sea pinochetista, sino porque además le pasa a ese padre lo que le pasa a muchos personajes de esa edad, 60 años, se divorcian de su mujer de toda la vida, se van con una chica 30 años más joven, que tiene casi la edad del hijo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, hay todo ahí un reacomodo, ¿verdad? Vital, que tiene que ver también con la transición, que tiene que ver con la transición, porque esto justamente son los primeros años de la transición, Entonces el padre ya no es ese comerciante esforzado y trabajador que trabaja 12 horas por día y solo queda en el trabajo, en la honestidad, en el trabajo, sino que vive en Aculeo, en una casa muy cómoda, con piscina, con tal, y vive con esta chica muy joven que es artista, leen poesía, ¿verdad? Leen a Zurita y leen a Cortázar. Entonces, me interesó hacer también cierto retrato social, de cierta burguesía chilena, que iba a decir que no se hace cargo de nada, pero con la atingencia, con el alcance de que el padre sí se hace cargo, porque el padre le dice, reconoce abiertamente que él es pinochetista y lo ha sido siempre, y reconoce abiertamente que bueno, él era amigo de Álvaro Corbalán y de etcétera, ¿verdad? Y de otros, ¿no? Y claro, le dice a su hijo claramente, me están buscando hacer pagar a mí, pero yo no voy a pagar por todos ellos, porque ahora todos ellos son diputados, son senadores, ¿verdad? Y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? O sea, aquí nadie fue.
¿Verdad? Sí, a mí me llama mucho la atención los personajes que sobreviven. Me llama la atención los que lucharon, los que estuvieron, los que pusieron el cuerpo, unos brillan y otros no.
Exactamente.
¿Y qué habilidades hacen falta para poder brillar? ¿Qué cosa hay que dejar atrás? ¿A quién hay que traicionar? ¿Qué cosa hay que negar o negociar para poder brillar? ¿Y qué fue de aquellas personas que eran tan valientes y que estaban tan metidas en el conflicto y tan comprometidas y hoy no están, no figuran, no se beneficiaron? ¿Qué sentimiento? ¿Qué, bueno? Ese mundo está explorado el mundo hijo, que descubre un padre de la generación alita de pollo, digamos, el hijo. No sé si conoces ese término,
no.
Pero la generación alita de pollo es aquella que cuando eran chicos el padre comía la pechuga y al niño le daban la alita de pollo. Después cuando tuvo un hijo le tocó darle la pechuga al hijo.
Claro.
Sí. A nosotros nos pasó, a los de nuestra edad, que nuestros padres... Mi mamá, por ejemplo, en Buenos Aires es más liberal que yo hoy, siendo que fue la que me educó en el conservadurismo, y eso es una paradoja muy difícil de sobrevivir, hay que tomarla con humor finalmente, salvo que haya una historia tan oscura y tan jodida como la que esconde este padre, que tú exploras y que finalmente padre será, o sea, será muy lo que sea, estará muy distante de la vivencia de este tipo, incluso hasta del afecto de este tipo, porque este chico se escapó, se fue, se despersonalizó a la mierda porque no quería saber nada con esta historia y con esta familia y con este Chile, y sin embargo termina siendo su reivindicador. Humanamente hablando.
Humanamente hablando, sí. Humanamente hablando, sí, porque justamente siempre me ha pasado lo mismo en todas las novelas. En La Burla del Tiempo, buena parte de la novela transcurre en un diálogo entre un sujeto que ha sido denunciado y aquel que lo denunció. El diálogo se produce 20 años después en París. Y la víctima, por decirlo así, su interés es saber quién es el victimario, quién es el verdugo. Y ese verdugo es un ser terriblemente frágil, patético, terriblemente humano, ¿no? Entonces, de alguna manera, en todas mis novelas se produce el mismo encuentro, ¿no? Entre los que estaban de un lado, los que estaban del otro. ¿Quiénes son los del otro lado? ¿Quiénes son estos sujetos? ¿No? O sea, ¿dónde está la humanidad de ese sujeto? Si es que tiene alguna, claro. Todos tienen alguna, porque yo creo que, por la sencilla razón de que yo no creo que todos los torturadores tengan humanidad, probablemente Manuel Contreras no sabría decir qué tipo de humanidad tenía, honestamente, pero creo que no se pueden escribir novelas si tú no sientes un mínimo de compasión por tus personajes, así sean los más siniestros, ¿no? O sea, y eso yo creo que es una condición un poco sine qua non para escribir novelas. O sea, ¿no? Tienes que encontrarle alguna onza, algún gramo de humanidad al personaje más perverso, más siniestro, más malo, por decirlo así, ¿no? O sea,
y bueno, yo leí la entrevista que te han hecho en otros medios y esa capacidad de tener compasión por ese pensamiento, yo diría, y le aportaría a los auditores, es lo más revolucionario de esta novela.
Eso porque no me lo habían dicho hasta ahora, pero ¿qué se hace?
Nadie en Chile, o sea, ejes para analizar, nos estamos yendo. Ejes para analizar esto. Primero que nada, una gran novela policial. No se va a aburrir, lo va a llevar desde la primera hasta la última página, le interese el tema o lo que hemos conversado hasta hoy, si son los ejes que le interesan, no importa, léala porque no se va a aburrir. Es una buena novela, es un buen pasatiempo, está pensada para entretener muy bien y tiene todos estos dilemas que conversamos el día de hoy, Pequeños Cementerios Bajo la Luna. Los ejes más importantes con los que yo me quedo son justamente la relación entre el chiquito y el grande, entre el victimario y la víctima, entre el hijo y el padre. Un análisis un poco a la chilena de la banalidad del mal, por decirlo así.
Claro.
Mezclada de emocionalidad y... Pero la diferencia entre Hannah Arendt y esta novela es que hay compasión. Hannah Arendt no tiene ninguna compasión por Eichmann cuando lo va a ver al juicio. Solo dice, era un burócrata chiquitito, no era el monstruo que ustedes imaginaron, sino que era simplemente una personita tomando una decisión administrativa. Acá hay algunos rincones humanos en este personaje particular del padre.
Por supuesto, el padre es un sujeto sociológico bien singular en Chile. Es decir, eso existe, el tipo honesto, trabajador, que creyó honestamente e hizo su trabajo, no torturando ni prestando el taller, sino que trabajó toda su vida. Es un señor que se levanta a las 6 de la mañana, hasta las 8 en su automotora, trabaja hasta las 12 de la noche y luego se va a tomar unos tragos de vez en cuando con sus amigos. Ese, y bueno, entonces tampoco es Eichmann, ¿no? O sea, no es ni Manuel Contreras, digo, no, o sea, entonces esa franja media del sujeto que no es el torturador en jefe, ni siquiera el torturador, sino que es el chileno medio, de la clase media, que creyó y que lo reconoce. Y que, bueno, eso es lo que me interesa en esto, ¿no? Esa confrontación con el otro.
Si nos ponemos pomposos, diríamos que primero nos oprime el padre, después nos escapamos lejos porque tenemos que vivir nuestra propia vida sin su mirada, después lo podemos matar, y para completarnos finalmente tenemos que mirarlo como persona. Y si podemos salvarlo de lo que nos hizo, de nosotros mismos, de ellos mismos,
sin duda,
a su manera muy torcida, sin duda. Este personaje lo hace. Tuvimos aquí a Mauricio Lectorat, un gran escritor. Le recomiendo todas sus novelas, pero particularmente esta última, porque se va a divertir y va a atravesar por todo esto que estamos contando. Y usted tuvo el placer, yo tuve el lujo, de escuchar cómo un escritor piensa una novela, cómo se relaciona con sus personajes, qué temas hay detrás, qué obsesiones. Sí, te agradezco muchísimo, Mauricio, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Marcelo. Ha sido un gusto, sinceramente.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.